producción y dirección de Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo anda de salud?
Bien, contentísimo por lo bien que va todo. Pero vamos a entrar en materia.
Sí, está apurado, ¿eh?
¿Qué caso tenemos para hoy?
Bueno, pues una tángana en plena vía pública.
Pues llame. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Por qué me dijo que si estaba apurado?
No, porque lo veo así, con un ímpetu, un impulso,
apurado,
¿verdad?
Sí, quizá... Esa juventud que tiene. No, es que a lo mejor tengo que ir a un velorio esta noche, no sé.
No hable de eso, por Dios, estaba buena de eso.
Llame inmediatamente a los encartados en ese tanganicidio.
Enseguida, señor juez. Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña. José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Caramba, Tres Patines. ¿Usted por aquí, cómo está?
Muy bien, señor juez. ¿Y usted?
Ahí me puede ver. ¿Y su familia?
Ahí, bueno, soso. Término medio con patatas fritas.
¡Qué gracioso viene usted!
Óyeme, la que está medio matunga de mamita.
Chico. ¿Ah, sí? ¿Qué tiene su mamita?
Sí, con la enfermedad esa de moda ahora, esa que se parece mucho al sarampión, chico.
Ah, sí, la rubiola.
No, chico, no. A mamita no le puede dar la rubiola.
¿Por qué no? Chico.
Porque ella es un poco totadita de piel, ¿sabes?
Sí.
¿Tú sabes qué fue lo que le dio?
¿Qué cosa?
¿Qué? La triguillola.
¡Ay, qué simpático! Ya no estoy. ¿Y tuvo fiebre?
Muchacho, le dio una fiebre altísima, chico.
¿Cuánto? ¿39?
No, ¿qué va, chico?
40.
¿Qué va? Más todavía, chico.
Vamos a ver qué fiebre tuvo su mamita.
Asómbrate.
Sí.
31,2.
Sí. Pero venga acá, Tres Patines, venga acá. 31 no es fiebre altísima.
Bueno, para ti no lo será, pero para mamita sí. Tú sabes que la temperatura normal de ella es 28,2, ¿comprendes?
Sí.
Entonces le puede tomarse una sopa china, porque si no, baja más todavía.
Ajá.
Cuando ella come carne con brillo, ¿qué? Le baja 22 la temperatura.
¿Carne con brillo?
Carne con brillo.
¿Qué es eso, Tres Patines?
Vamos, chico. Harina con manteca, chico. ¿Ya tú no te acuerdas o qué te pasa a ti, chico?
¿De qué me voy a acordar, Tres Patines?
De cuando tú eres estudiante. ¿Tú no te acuerdas de los atracones de harina con salsita de bacalao que te daba en la fonda de Sesebuto?
Sí, sí.
¿Eh? ¿Te acuerdas, verdad?
No, le digo que no se dice Sesebuto, sino Sisebuto.
Ajá.
Secretario,
dígame.
Póngale 5 pesos de multa a Tres Patines
por su buena memoria. Me lo merezco.
Y por la gracia esa que viene desbordada
esa
hoy.
Esa gracia que Dios me ha dado.
Vamos a ver, Rudecindo, ¿qué fue lo que pasó?
Ustedes acabaron ya, ¿verdad?
Sí, señor, ¿por qué lo pregunta?
Porque por mí, si ustedes quieren, pueden seguir otro ratico comiendo cáscara de piña, ¿no?
Rudecindo, déjese de confianzas y acábeme de decir qué pasó.
Con mucho gusto y fina voluntad, doctor. Resulta ser, y no sé si usted lo saberá, que yo soy director honoris causa del cuadro de comedias de la Sociedad Socorros Mutuos de Monduñedo y sus tierras aledañas.
¿Por qué usted no respira para hablar?
Para
oígame,
mayor...
de nada.
Pues verá usted, doctor, aquí donde usted me ve, y modestia aparte, yo fui seleccionado por la CRIC como el director teatral más chiflado del año.
¿Qué institución dice usted que lo seleccionó?
La CRIC.
¿Usted querrá decir la ACRI?
No. ¿Quién dijo ACRI? La CRIC.
Pero la CRI es la Comisión Reguladora de la Industria del Calzado.
Por eso mismo me seleccionó, doctor. Porque el público no encontraba otra cosa que tirarme, pues me tiraba los zapatos, ¿no? Lo cual contribuyó mucho, modestia aparte también, a aumentar el consumo de calzado cubano. ¿Usted me comprende?
Ahora sí. Pero sí, dígame,
gracias, doctor.
De nada, ¿qué tiene que ver eso con este juicio que estamos
haciendo? Allá vamos, hijo, no te importa.
No me diga hijo. Vamos a respetarnos.
Yo lo respeto.
Ah, bueno, póngale 10 pesos de multa para que se recuerde.
Muchísimas gracias.
De nada.
El caso es que se me agotó el repertorio y puse un anuncio en el periódico solicitando autores.
Ya está. Y Tres Patines se presentó, ¿no es eso?
Uh-huh. ¿Tú sabías que yo era autor, no?
No lo sabía, Tres Patines.
Claro, debía saberlo, que cualquiera, chico. Cualquier loco es autor, chico.
Sí, ya lo sé que cualquier loco es autor. Y precisamente quiero preguntarle que desde cuándo es usted autor.
Chico, desde mi más tierna infancia, chico. Yo a los 6 meses de edad escribí la primera obra que se titulaba Mima, dame el biberón bien llenito de aguardiente. O camarón que se duerme, se lo lleva la corriente.
¡Ay, qué disparate, Dios mío! ¿Qué es eso?
¿Disparate de qué, señora? Sepa usted que yo a los 3 años estrené una obra que se titulaba, oye esto, a un calvo le regalaron 4 peines y 1 cepillo. O a caballo regalado no se le mire el bolsillo.
Bueno, óigame, señor mío, óigame lo que le voy a decir. No fanfarronee usted tanto que a mí como autor no me pone usted un pie delante.
¿Usted también es autor, Rudecindo?
Sí, señor, ¿por qué no lo voy a hacer?
No, está bien.
Precisamente el año pasado estrené en el Teatro Nacional de Hongo los Hongo del Sur un drama muy conmovedor, doctor.
Sí. ¿Cómo se ve?
Los Hongo del Sur, sí. Sí. Con su novio, Pepe Luis, se fue a pasear Marisol. Y el que siembra su maíz, que se come su penol.
Eso no es nada, chico. Eso es una basura. Todo lo que usted ha dicho hasta ahora es una basura.
Pero le salió cuadrado.
Bueno, cuadrado, pero es una basura. Oye, obra dramática la que estrené yo hace tiempo en el Liceo de Quemarriopa.
¿De dónde?
Quemarropa.
Camarioca.
Camarioca, sí. Me acuerdo que se titulaba, oye esto,
sí.
La vecinita de enfrente nunca cierra la ventana. Oh, señores, qué calor está haciendo esta semana.
Secretario, póngale 3 pesos de multa a Tres Patines por estar pendiente de las ventanas ajenas.
Y usted, señora Nananina, ¿nunca escribió usted ninguna obra teatral ni cosa por el estilo?
Bueno, sí, lo que pasa es que yo soy... No, ¿pero qué es? No haga gárgara aquí, chico. Es que yo soy muy modesta, ¿sabe? Y no me gusta alabarme.
¿Cómo dijo?
Alabarme, alabarme.
Sí, que usted no es balanciosa.
¿Eh?
Que usted no es balanciosa.
Alabanciosa.
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 Sí. Pues sí, señor Caldeiro, yo también en mis ratos de ocio suelo escribir. Precisamente ahora le estoy dando los últimos toques a una comedia muy romántica que se intitula Soy dulce cual la jalea y cual las flores hermosa.
Y además de gorda y fea, esta vieja es mentirosa, tío.
10 pesos a Tres Patines y a otra cosa, mariposa.
Bueno, chicos... Hoy está apretando de una manera espantosa.
Cállese ya, escuche, secretario. Secretario, dígame. Al que me haga un versito más aquí en este juzgado, sí, le pone automáticamente 20 pesos de multa, ¿comprende?
Sí, señor juez, cómo no. Y a Naguerero Bonco.
¡Ah! Empiece por usted mismo. Póngase 20 pesos. Vamos a ver, Rudecindo, prosiga inmediatamente.
Pues con mil amores, doctor. Pues como le decía, Tres Patines se presentó en la sociedad aspirando al puesto de autor para mi cuadro de comedias. Y yo le dije que para probar sus actitudes me hiciera una obra sobre el descubrimiento de América.
Y no te la hice, chico.
¿Qué va usted a hacer, hombre? ¿Qué va usted a hacer? Lo que hizo usted fue un mamarracho disparatado.
¿Cierto eso, Tres Patines?
No, hombre, sí, si yo le hice una obra lindísima a este hombre, chico.
Usted hizo una... Usted oyó lo que él dijo, ¿no?
Sí.
Que él le había pedido a usted una obra sobre el descubrimiento de América.
Sí, señor.
¿Eh?
Y entonces, la hice.
¿Eh?
Y yo la he
inscrito. Espérese. Yo la he hecho, no. Contésteme correctamente.
Yo la he hecho, chico.
Contésteme y no me conteste si yo la he hecho. Porque no estamos hablando. No, así de tú por tú no puede ser.
Sí,
él me tiene que decir, yo la he hecho, señor juez. Así.
Sí. Pues yo la he hecho, señor juez.
Ahí. ¿Sobre el descubrimiento de América?
Yo la he hecho, señor juez.
Ya lo sé, pero digo que sobre el descubrimiento de América.
Sí, sobre el descubrimiento de América, chico.
Bueno.
La trama es muy bonita.
Bonita.
¿Sabes? Sí. Se trata de una... Yo te voy a hacer una sinopsis.
¿Cómo va a hacerme sinopsis? Sinopsis.
¿Eh?
Sinopsis.
No, más chiquita que la sinopsis. Una sinopsis para que te dé una idea de...
Bueno, continúe.
La trama es muy bonita. Se trata de una muchacha...
¿Qué edad tendrá la muchacha? ¿Eh? ¿Qué edad? Porque usted sabe bien que siempre el autor pone de entre 20 o entre 18 y 20 o 20 y 25 según.
¿Qué edad te conviene a ti?
No, a mí no.
Pero es lo que quieras.
No, porque usted es el autor.
18, está bien 18.
¿18?
De 18.
Está bien 18.
Bueno,
¿Es trigueña, rubia o qué?
La mitad trigueña y la mitad rubia.
A la mitad trigueña y la mitad rubia.
Bueno, órfana de padre.
¿Cómo?
Órfana de
huérfana.
Padre. Sí, ¿tú la conoces?
No, señor. Pero...
De madre y huérfana de tía también.
¿Cómo que de tía?
Sí, la pobrecita es una huérfana de primera calidad. Con refuerzo de luto y freno en las 4 ruedas.
¿Cómo una huérfana va a tener freno en las 4 ruedas, Tres Patines?
Ay. Sí, ¿eh? Es verdad, sí, no, tenía freno en 3 ruedas nada más. Ay, pues sí, chico, como te iba diciendo, la pobre orfanita, solita en el mundo, Un día descubre que su padre vive. Entonces el padre se echa en los brazos de ella y le dice, muy acongojado, América, hija mía, al fin me descubriste.
¡Ave María, caballero! ¡Qué basura!
¿Qué basura de qué, señor?
¡Qué basura!
Ya lo sabemos, pero qué, hombre, por Dios. No es, no está sentimental el argumento. Dilo tú mismo, señor.
Bueno, Tres Patines, el argumento como argumento no está mal del todo.
No.
Lo que pasa es que Rudecindo se refería al descubrimiento de América por Colón.
Eso mismo le dije yo. Y el muy foco troco se me apareció al día siguiente con otra obra, doctor, pero peor todavía.
¿Peor por qué, chico?
Compadre, nada más que a un gaznápiro ignorante como usted se le ocurre poner a Cristóbal Colón vestido de chuchero, hombre.
Bueno, esos son detalles sin importancia, ¿no? Pero el argumento estaba muy bueno, ¿no?
Ah, sí, ¿y cómo era ese argumento?
¿No te lo conté ya un pedazo?
No, ese es otro.
Sí, pues tú verás, chico, resulta ser que en el primer acto Colón se enamora de la india guarina.
Ah, ¿sí?
¿Oye esto?
Sí.
Entonces la empieza a enamorar, pero la india, viendo el feo que manda el español, no le hace caso.
Oiga usted, hombre, como vuelva a decir que Cristóbal Colón era feo, le va a caer encima el centro gallego con directivo y todo.
Cállese, Rudecindo. Prosiga con su argumento, Tres Patines. Silencio. ¿En qué paró la cosa,
Tres Patines? Pues tú verás que en una escena de la obra, Guarina desprecia a Colón y entonces Cristobita, muy emocionado, le dice, Guarina de mi vida, no me desprecies, no seas tan fría conmigo, Guarina. Fíjate cómo tiemblo, Guarina, me tienes helado, Guarina.
Oiga eso.
Oigan eso de qué sé. Lo que pasa es que usted, que es una inculta, no ha oído el final. Es un final sorprendente y emocionante.
¿De veras?
Sí. Mira, nada más que acordarme, me hizo todito. Resulta ser que Rudecindo, ¿comprende? Uh-huh. Me dijo que al final de la obra Colón tenía que salir con dos grillos. ¿Me lo dijiste o no me lo dijiste?
Sí, señor. Y entonces usted quedó en buscar los grillos. Yo le di 10 pesos. ¿Se los di o no se los di?
Sí, no, me lo diste, chico.
De manera que Rudecindo le entregó 10 pesos para que usted consiguiera los grillos, ¿no es eso?
Sí, se lo conseguí. Le di 5 pesos a Chucha y a Pucha, las dos sobrinas de Nananina. Que son dos grillos de lo que, óyeme, que ya no hay de esa
óigame,
clase de
hágame el favor de dejar a mi familia tranquila y no me haga hablar, ¿eh?
Vamos, mejor no hable porque, óigame, le voy a contestar y yo soy muy peligroso peleando de ripote.
Bueno, señora, basta de discusiones, caramba. De manera, Rudecindo, que usted acusa a Tres Patines de estafarle los 10 pesos de los grillos, ¿no es eso?
Sí, señor, juez.
No, esa no es la acusación que tú me haces.
Sí, señor.
¿No?
No, señor, no. Este dio los 10 pesos. A mí me estafó, pero a ti no.
Lo acusó. Es decir, sí, es verdad, tiene razón. Lo acusa acá la nanita.
¿Dice usted que Tres Patines le devolvió los 10 pesos a usted?
Sí, señor, él me los devolvió. Él la pura.
Secretario,
dígame, señor.
Hago un escrito al Ministerio de Estado proponiendo que le den a Tres Patines la medalla a la honradez acrisolada con distintivo verde.
Muchísimas gracias.
De nada.
Oye, de verdad que la palabra tuya me han conmovido ahora. Entonces me puedo retirar, ¿verdad?
No, señor, porque da la casualidad que usted le devolvió a Rudecindo los 10 pesos. Pero los 100 que me estafó a mí, no me lo ha devuelto.
¿Cómo es eso?
Nada, señor juez, que este sinvergüenza me estafó miserablemente 100 pesos que yo tenía ahorrado. Usted se da cuenta, señor juez, 30 años ahorrando peso a peso para que luego venga este descarado y me lo estafe así.
Vamos, cálmese y explíquese.
Verá, el caso fue, señor juez, que yo soy actriz.
Ah, ¿sale? Sí, actriz, sí.
Buena actriz que soy yo.
Ajá.
Yo he trabajado de dama joven con Garrido y Piñero y en muy buenas compañías.
No me digas. Eso sí, verdad. Señor, yo tengo el programa de... No, usted con Garrido y Piñero no trabaja.
Sí, señor. Sí he trabajado.
No,
sí, señor.
No. Oiga, yo tengo el programa del día que usted se despidió de la tabla. Me acuerdo que la fecha era del 3 de enero de 1902, que todavía...
Oiga, usted está muy equivocado. Sepa que yo el año pasado hice la Margarita Gautier de las Damas de las Camelias.
Sí, fue la primera vez que Margarita Gautier salía al escenario en una silla de ruedas, yo me acuerdo
de eso. Nada de eso, muy derechita que lo hice. Y tiene que saber que tengo ofertas para hacer el mes que viene un tranvía llamado Deseo.
¿Qué papel va a hacer usted? ¿El del tranvía?
¡Basta ya! Prosiga usted, señora.
Bueno, el caso es que este señor me dijo que era autor teatral y que iba a estrenar una obra muy pronto.
¿Qué obra era esa, Tres Patines?
Bueno, es una de mis mejores obras. La escribí para celebrar en un teatro de la calle Sánchez el día del chino lavandero.
Ah, ¿sí?
Sí, es una obra china muy bonita que se titula Ay, qué bonito es Hong Kong visto desde el malecón. O mula que corcovea no sirve para carretón.
Secretario, aplíquele la tarifa especial de versos a Tres Patines. Prosiga, señora.
Bueno, el caso fue que yo me enteré de eso y fui a ver a este señor y él quedó en darme un papel de China en la obra.
Ah, ¿es verdad eso, Tres Patines?
Sí, verdad,
chico. Pero antes de prometerme que me iba a dar el papel, me dijo que la obra tenía muchos gastos y que necesitaba algún dinero para los decorados.
Y usted le entregó los 100 pesos que tenía ahorrado, ¿no es eso, señora?
Sí, señor.
Tres Patines, ¿puede usted explicarme eso?
¿Cómo no? Mira, lo que pasa es que esta señora me entendió mal.
Sí.
Yo le dije que si me daba los 100 pesos, yo le daba un papel de China en la obra, ¿no es eso?
¿Eso dice ella?
Bueno, pues eso mismo hice yo. Ayer la cité para el río Almendar y allí en la obra del túnel le entregué un papel de China de esos que sirven para envolver pan, ¿te das cuenta?
Uh-huh.
¿Ya me puedo ir?
No, señor. Secretario, tome nota.
Venga la sentencia.
Como se ha aprobado ahora de una manera formal, con un truco teatral ha estafado a esta señora. Y estando aprobado eso, váyase y váyase ya a hacer el papel de preso 10 días en el vivac.
¡La Tremenda Corte! Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Julito Díaz. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara.
¡Audiencia pública!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteva. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, yo creo que entre los mecanismos más fascinantes inventados por el hombre está el reloj. Sea de lo que sea, de arena, de agua, de cuerda, de pilas, digital, inteligente. Y entiendo perfectamente que algunas personas se dediquen a coleccionar relojes y a intentar preservarlos de la ruina del tiempo, al que nadie, paradójicamente, le presta tanta atención como ellos. Porque seamos francos, ¿qué sería del tiempo sin relojes? Los relojes son el rostro del tiempo. Yo tuve la suerte de visitar muchas veces a Eugenio Florit, el gran poeta cubano que vivió durante décadas en Nueva York y que luego, a principios de los años 80, se trasladó con su familia a Miami. Eugenio Florit vivía en un apartamento minúsculo, pero atestado de libros y de grandes relojes de cuerda. Uno entraba en ese apartamento y escuchaba el tiempo pasar. Escuchaba el tiempo dar un paso y otro y otro. En los mecanismos de todos y cada uno de aquellos viejos relojes, de los que a veces, tengo que decirlo, salía un pájaro y decía cucú. Uno de los poemas de Eugenio Florit, por cierto, comienza diciendo: nadie conversa conmigo más que el tiempo del reloj. Y en esos relojes pensé, después de leer un cable de prensa que decía lo siguiente: el Museo Nacional de Historia de Estados Unidos ha encontrado varias frases secretas relacionadas con la guerra civil que sufrió este país dentro de un reloj del presidente estadounidense Abraham Lincoln. Las frases fueron inscritas por un relojero. Según un comunicado de prensa, un comunicado del museo, el señor Jonathan Dillon, que en 1861 estaba reparando el reloj de Lincoln, grabó esas frases cuando las noticias del ataque al fuerte Sumter llegaron a Washington. Eran los primeros días de la guerra. Entre las frases que fueron descubiertas dentro de ese reloj están las siguientes: los rebeldes atacaron el fuerte Sumter. Gracias a Dios tenemos un gobierno. Esas inscripciones están firmadas y fechadas el 13 de julio de 1861, al día siguiente del asalto al fuerte. Según el director del museo, Brent D. Glass, Lincoln nunca tuvo idea de las frases que llevaba en el bolsillo. En una entrevista concedida a The New York Times el 30 de abril de 1906, Dillon, el relojero, que entonces tenía ya 84 años, contó que cuando reparaba el reloj de oro del presidente, llegaron las noticias de que la guerra civil había estallado y que por eso decidió inscribir en el metal interior del reloj la siguiente frase: la primera arma ha sido disparada. La esclavitud ha muerto. Gracias a Dios, tenemos un presidente que por lo menos intentará que así sea. Hay que recordar, señoras y señores, que Lincoln fue elegido presidente de Estados Unidos en noviembre de 1860, solo unos meses antes del inicio de la Guerra Civil. Es obvio que hay relojes que esconden algo más que tiempo. Me pregunto, ¿qué esconderán los viejos relojes de Cuba? Esos relojes que durante más de 60 años han sido testigos de lo que ha sucedido en ella y han permanecido aparentemente impávidos, insensibles a los hechos. No creo que dentro de ellos haya mensajes escritos. Hubiera sido un riesgo, pero sí humedad. Humedad. La humedad de las lágrimas de ira y de pena que año tras año han logrado contener, han logrado impedir que los desborden. Son los Sabandeños interpretando El reloj de Roberto Cantú. Nada más por hoy. Hasta pronto.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Cochero, pare, cochero.
Pare los cocheritos porque me muero.
Cochero, pare.
Pare, cochero.
¿Y qué les parece si hacemos un recorrido por la historia del reloj en Cuba? Estos primeros relojes imprescindibles para medir el tiempo llegaron una vez colonizada la isla de Cuba por la corona española. Durante la primera mitad del siglo XIX, ayuntamientos de la isla promovieron suscripciones voluntarias para la compra de relojes públicos y solicitaban la aprobación de las autoridades para su colocación. El primer ejemplar que se conoce data del año 1817 y era un reloj de sol. Y también se habla de un famoso reloj hecho en Ginebra y colocado en Guanabacoa. Estos relojes casi siempre se instalaron en iglesias o edificios gubernamentales. Y se han encontrado solicitudes de toda Cuba, algunas formuladas por las tenencias del gobierno de importantes ciudades como Matanzas, Puerto Príncipe, Trinidad o Cienfuegos, y en otros casos de poblaciones más pequeñas como Guines, Manzanillo, Jaruco, San Antonio de los Baños, Guaymaro, por solo citar algunas. El oficio de relojero adquirió gran reconocimiento social, al extremo que en ciudades como Matanzas, en el año 1870, existió un reglamento con las obligaciones del relojero de la casa capitular y su parroquial mayor. Y el documento dice así: el relojero estará a las órdenes del señor gobernador presidente como empleado municipal. Gozará de 30 pesos de sueldo al mes y no podrá salir de la población sin dejar un relojero que lo sustituya bajo su responsabilidad, previo aviso por escrito al señor gobernador. Pero si esto es en referencia a los lugares públicos, ¿qué sucedía en los hogares cubanos? Durante los siglos XVIII y buena parte del XIX, las familias nobles y los grandes hacendados adornaron sus palacios con lujosos relojes de mesa o de pared. Más tarde llegarían los relojes de pie o de caja alta. Muchas de estas máquinas serán mandadas a fabricar en Europa o Norteamérica por sus futuros propietarios, que hacían grabar sus nombres en el interior de las mismas. Y afortunadamente muchos de estos relojes hoy se conservan en la red de museos como testigos materiales de épocas pasadas, facilitándonos en muchos casos una valiosa información sobre sus fabricantes, la antigüedad y, por supuesto, sus dueños. Aunque en La Habana existieron muchas relojerías, no es hasta el año 1892 que en el Diario Mercantil de La Habana aparece publicada una relación detallada de todos estos establecimientos. Llegan entonces a la ciudad famosos relojeros suizos, alemanes y franceses. Una de las más afamadas relojerías que se conociera en La Habana fue la firma habanera Cuervo y Sobrinos, fundada en 1882 y considerada uno de los más grandes orgullos mercantiles de la ciudad. Y a partir de los años 20, un gran número de relojerías son propiedad de ciudadanos cubanos. Durante toda la República, la industria relojera de los Estados Unidos mantuvo una amplia y variada oferta de relojes en Cuba. Las marcas Rolex, Rodana, Certina y Omega continuaron siendo de la preferencia de muchos clientes, avaladas, claro está, por su tradición, precisión y extraordinaria calidad. A partir de los años 60 y hasta los 90, los relojes que habían en Cuba eran de fabricación soviética y dominaron el mercado cubano. Todavía hoy son recordadas las marcas Poyot, Slava, Raqueta, Osaria, por solo mencionar algunas. Antes de concluir, sería imperdonable omitir un emblemático reloj de esta ciudad. Con algo más de 80 años de existencia, me refiero a la conocida Torre del Reloj de la Quinta Avenida, o también, como le llamaron los viejos sabaneros, el reloj de Poti. En alusión al emprendedor emigrante gallego José López Rodríguez, conocido con ese mote, y dueño de los terrenos donde se fomentó el reparto Miramar. Se afirma que el majestuoso reloj es un ejemplar único fabricado en los Estados Unidos. Lo que sí es cierto es que en el parque más humilde de cualquier pueblecito cubano había un reloj marcando las horas a sus habitantes y el ritmo de vida. Y sin olvidarnos del gallo, que en muchas casas era el despertador ideal.
Marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor.